Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Samuel Orozco les saluda de la manera más cordial a nombre de todos los que forman parte del equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta hablaremos sobre una epidemia que está cobrando proporciones de grave crisis, pero que, sin embargo, está pasando por debajo del radar de la opinión pública. Hablaremos de la diabetes con foco particular allí donde se registra el epicentro del desastre, en condados de grandes números de jóvenes latinos. Antes de entrar en materia, permítanme pasar a compartir con ustedes algo que está en los titulares del día. California ha pasado a ser, a partir de hoy, el primer estado de la Unión que se lanza a elevar el salario mínimo de sus trabajadores de más bajos ingresos a $15 la hora. El gobernador Brown acaba de firmar la ley en Los Ángeles hace unos momentos. Al firmar la ley, el gobernador dijo lo siguiente, dijo: "El plan consiste en aumentar el salario mínimo de una manera cuidadosa y responsable y ofrece flexibilidad por si cambian las condiciones económicas y presupuestarias". Brown agregó que California demuestra así que se pueden hacer las cosas. Según el plan, el mínimo aumentará de 10 a 10.50 la hora a partir del 1 de enero del año entrante en empresas con más de 25 empleados. Líderes legislativos que aprobaron la iniciativa al vapor el viernes, luego de un acuerdo con Brown, saludan este paso como algo histórico. Por otra parte, en Nueva York también se cuecen habas. El gobernador Andrew Cuomo y líderes legislativos han acordado un plan para elevar gradualmente el mínimo también a $15 la hora. Primero en la ciudad de Nueva York, la zona más cara, en un lapso de 3 años, y 3 años más tarde en los suburbios. La medida fue ya pasada por la legislatura neoyorquina el viernes y el gobernador Cuomo se dispone a estamparle su firma, según han dicho fuentes de su oficina, sumando ambos estados, California y Nueva York, casi la quinta parte de la población del país estará cubierta con un mínimo de $15 en un futuro cercano, un tremendo salto que hasta hace un año nadie tomaba muy en serio. Ahora sí, pasemos al tema que nos trae el día de hoy, gracias a fondos aportados en parte por la Fundación The California Endowment, la mayor filantropía de salud del estado de California. Se trata de la epidemia de diabetes, esa enfermedad que nuestra gente, para no espantarse, para que no se oiga tan mal, la llaman delicadamente azúcar en la sangre. La novedad es que, según han revelado investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, en California, más de la mitad de todos los adultos del estado tienen prediabetes o tienen plena diabetes. Se lo voy a repetir por si no se oyó bien. En California, más de la mitad de los adultos están aquejados de prediabetes o de diabetes. A nivel nacional, poco más de 1 de cada 3 adultos tiene prediabetes. Y, pues, ojo también, casi nadie de ellos lo sabe. Lo más preocupante es este otro dato. Tomando en cuenta que casi todos asocian la diabetes con un mal de los viejos, con mal de los mayores, según datos de UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, 1/3 de los adultos jóvenes de California tienen prediabetes, sobre todo los jóvenes latinos y los jóvenes de color. Y se sabe también que por lo que respecta a todo el país, en las pasadas 2 décadas, la prevalencia de la diabetes y prediabetes aumentó brutalmente, en más del doble, entre los adolescentes. Y lo voy a repetir esto también por si tampoco se oyó. En Estados Unidos, la prediabetes y la diabetes saltó al doble entre los jóvenes adolescentes, algo pues que no augura nada bueno para los próximos años. Sobre este asunto me llaman la atención los agudos comentarios hechos al diario San Francisco Chronicle en su edición de ayer domingo, por el doctor Dean Schillinger del Hospital General de San Francisco. Schillinger dice que en San Francisco la crisis es igual de grave que en el resto del estado y la nación, y a diferencia de la batalla que una vez libró la ciudad contra el SIDA, hoy no hay manifestaciones en la calle exigiendo fondos para que se investigue la diabetes. A nadie realmente le importa esta epidemia, acusa Schillinger. A pesar de que hoy las salas del hospital están llenas de diabéticos amputados o sin riñones, a nadie le importa hablar de esto. Y la razón por la que nadie anda saliendo a la calle a manifestar su indignación, agrega Schillinger, es porque los afectados son pacientes negros y latinos e inmigrantes de Asia. Por eso es que no vemos una gritería pública sobre este asunto. Eso es lo que dice el doctor. Bueno, de esto es que platicaremos esta vez, y para esto tenemos ya la presencia como invitado del señor Sergio Cepeda, director de administración para California Center for Public Health Advocacy, o sea, el Centro para la Defensa de la Salud Pública de California. Nos acompaña desde la zona de Los Ángeles, desde la ciudad de Industry. Sergio Cepeda, bienvenido.
Muchísimas gracias por tenerme.
Gracias por su presencia, Sergio. Sergio, háblenos del estudio que acaba de conducir la Universidad de California, Los Ángeles, particularmente el Centro para la Investigación de Políticas de Salud. Casi la mitad de los adultos de California van en camino a la diabetes. Háblenos de esto y de los otros descubrimientos del estudio.
Bueno, lo más asombrante para nosotros es que, como había dicho, casi la mitad del porcentaje de la población del estado es más en camino hacia la diabetes. Pero, aparte de eso, lo que nosotros estamos buscando es un resultado alarmante. Pero lo bueno es que todo es prevenible. El estado de o la diagnosis del prediabetes es algo que se puede es reversible. O sea, con cambiando la dieta, nuestro tipo de vida, un poco más de ejercicio, no comer carnes todas rojas toda cada noche, se puede evitar esa condición.
Así es. Sí. Denos más detalles acerca de algunos de los descubrimientos, algunos de los datos que los estudiosos de UCLA nos están ofreciendo ahora como noticia.
Bueno,
por ejemplo, sé que una tercera parte de los jóvenes adultos tiene prediabetes, ¿no? De los jóvenes.
Sí, la tercera
cosa, parte. Cosa asombrosa, tomando en cuenta de que, pues hasta antes, esta enfermedad pues no era de los jóvenes, ¿no? Es una enfermedad que acostumbramos, ¿verdad? Pensar en los cincuentones, en los sesentones, en fin, ¿no? Pero oiga, un veinteañero con diabetes y en tantas proporciones, eso es algo grande.
Sí, y los resultados están atados a la obesidad. La obesidad en la juventud, en los niños, en la falta de actividad física. Y para los latinos es que los epicentros del prediabetes son en Kings County, Imperial County, dos condados donde la población de latinos es muy grande. Y aparte de eso, lo que estamos viendo es que en las escuelas hasta ahorita no hay facilidad de lo que ellos le dicen educación física. Se limita muchísimo, los estudiantes prefieren tomar cursos de teatro, y lo que en realidad necesitamos es un nuevo enfocamiento en la actividad física en nuestros jóvenes. Eliminar el iPad, el tiempo en YouTube y salir a jugar. Eso es lo que estamos viendo, que sería la solución más simple y menos costosa para evitar esta epidemia de prediabetes. Sí.
De eso se trata, de evitarla, pero bueno, para empezar hay que entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y es lo que queremos tratar un poco de poner las manos en este problema, entender, ¿no? Y para empezar, díganos, se nos dice que una tercera parte de los jóvenes adultos, tiene prediabetes. Para empezar, díganos, ¿qué es prediabetes?
Prediabetes es una condición donde el azúcar está elevada, pero no ha llegado al nivel que se considera ya el tipo de diabetes tipo 2. Sí, es una situación que se ha estado desarrollando por 20 años. Como les digo, está atada a la condición de la obesidad en los niños. Lo que contribuye a eso es el consumo de refresco, papitas, chocolate, comida sin nutrición. Y aparte, que no hay actividad en la escuela ni en las casas. En realidad, no, el problema del prediabetes es que no es fácil diagnosticarlo sin un estudio de orina o de sangre. Así es. No es
así
algo que diga
es una persona, el prediabético, digamos, una persona que está en riesgo, de contraer la diabetes. Todavía no tiene la diabetes, pero está en riesgo de contraer todos los problemas de la diabetes.
O sea, todavía no los tiene. En el tiempo de... imaginémonos una avalancha. Están cayendo las piedritas. Todavía no se derrumba la montaña. O sea, hay una situación de alarma y lo que necesitamos es recurrir a lo más posible a los médicos, tomar los estudios, porque como les digo, no es posible darse cuenta de que no es fácil diagnosticar el prediabetes en una joven o en una persona adulta, porque no hay condiciones que aparecen fácilmente de detectar. No es como el diabetes ya completo. Por ejemplo, hay personas que van mucho al baño o de repente, no es algo que se note.
Claro, no son síntomas claros, no son signos o síntomas claros los que presentan la prediabetes. Y por lo mismo, la mayoría de los que tienen prediabetes no lo saben, ¿no? Ni cuenta se dan que están su organismo está en una carrera contra el reloj, ¿no? Un conteo descendente rumbo a la diabetes. Ni cuenta se dan.
Exactamente.
Bien. Ahora, las personas... ahora, nos comentaba anteriormente de que tener prediabetes no significa estar condenado de manera irremediable a desarrollar la diabetes. ¿No puede explicar?
Claro que no. Ah, claro que sí, perdón. El problema es que ninguna de las aseguradoras de salud ahorita están pagando para dar educación que previene el prediabetes, para salir de la condición de prediabetes. Ni Medi-Cal, ni Medicare, ni Kaiser, Blue Cross, Aetna, ninguno de ellos están pagando servicios de educación, y eso es lo que se necesita para salir o evitar una diagnosis de prediabetes. Lo que nosotros estamos buscando con este estudio es dar esta información a los votadores que hay que hacer este cambio. Necesitamos que las aseguradoras empiecen a pagar para darnos este servicio, la educación que necesitamos para nosotros hacer los cambios en nuestras vidas y poder evitar esta condición de salud.
Así es. Todo es prevenible, efectivamente, siempre y cuando lo querramos, ¿no? Siempre y cuando querramos hacer los cambios, siempre y cuando el gobierno quiera hacer los cambios, el elector, el consumidor, el ciudadano, en fin, quiera hacer los cambios. Todo es prevenible, pero es donde está todo este problema que tenemos de frente y encima. Sobre eso seguiremos conversando, amigos radioyentes. Si gustan ustedes ser parte de la plática, gustan platicar con nuestro invitado, que es el señor Sergio Cepeda, del California Center for Public Health Advocacy en Los Ángeles, llámenos al 1-800-345-4632. Nos vamos a pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Oye, amigos, en Línea Abierta le echamos un vistazo a un estudio salido del campus de la Universidad de California en Los Ángeles que indica pues algunas cifras un poco inquietantes para muchos de nosotros, y es el hecho de que la mayoría de los adultos en el estado de California son diabéticos o tienen prediabetes, la mayoría. Y además otra más inquietante todavía, de que una gran cantidad de jóvenes, una tercera parte de los jóvenes adultos, pues tienen prediabetes, o sea, la condición de estar en riesgo de ir avanzando, marchando rumbo a la diabetes, y lo peor es de que la gran mayoría de ellos no lo sabe. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, es el número de nuestra tribuna libre. Y bien, Sergio, esto de que nos comentaba anteriormente de cómo las personas de color, los latinos, los afroamericanos, somos los que tenemos las peores cuotas de diabéticos aquí en el estado de California y en el resto de la nación es lo mismo. Explícanos.
Sí, como le estaba diciendo, y el problema es que como latinos es difícil, la mayoría de nosotros nos encontramos en una condición, una situación donde entramos a trabajar a las 6:30 de la mañana o las 5 y no llegamos a casa hasta las 7, y cuando llegamos a casa ya estamos muy cansados. ¿Quién va a creer a ponerme a hacer ejercicio después de 10 horas de trabajo y laboreando bastante pesado? Pues es difícil encontrar la energía para cambiar nuestro estilo de vida, pero si queremos evitar la prediabetes, el cambio tiene que empezar en uno mismo. Y como le había dicho,
un momento pasaremos a dar las recomendaciones generales. Primeramente queremos entender estos fríos números, estas inquietantes cifras, Sergio. ¿Cómo se comparan, nada más para darnos una idea, agarrar proporciones y agarrar un poco perspectiva, cómo se comparan estas cifras de California con las de la nación? ¿Cómo le está yendo a California comparado al resto del país?
El problema es que en California este es el primer estudio de este tipo. Nadie había, antes de nuestro estudio, no se había estudiado la incidencia de prediabetes en la población. O sea, este es, como le digo, el primer.
Así que en otros estados difícilmente se cuentan este tipo de cifras en otros estados.
Sí, obvio que sí existe, pero aún no se ha hecho el estudio, así que no sabemos cómo se compara California al resto del país.
Muy bien. Hicieron, tengo entendido también, su estudio condado por condado dentro de California, ¿no? Y dentro de los condados que están en el epicentro de esta crisis, o sea, la prediabetes, sobre todo la prediabetes entre los jóvenes, están los condados de Kings y de Imperial. ¿No gustas comentar tú sobre esos epicentros de la diabetes?
Sí, por ejemplo, en Kings County, en la edad de grupo de 18 a 39 años, está el 40% de la población. De 40 a 54, 49%. 55 a 69 años, el 58%. Y arriba de los 70, el 60%. O sea, son cifras que van subiendo por edad.
¿Y tú qué crees que hace a Kings y qué hace Imperial ser esas capitales, digamos, de la diabetes o la prediabetes entre los jóvenes? 40% hoy nomás.
¿Algún comentario? No, hay suposiciones. No es algo que se estudió en el estudio, la causa, solamente la incidencia. En este estudio se sacaron las cifras, pero... Uh-huh. Lo que hemos visto que es la historia común en toda la población joven es la falta de actividad.
Entre los jóvenes, pero sí, pues hay que ver también qué tanto están poniendo los gobiernos de su parte, Sergio. Falta ver qué está haciendo cada gobierno, cada localidad. Mira, quisiera en este punto aclarar que hicimos lo posible, ¿no? Hicimos lo posible por conseguir a representantes de los departamentos de salud de dichos condados, los usodichos, Kings e Imperial. Lamentablemente no nos fue posible conseguir a un representante competente que pudiera estar en este programa, ¿no? En Kings, los funcionarios que actúan como puntos de contacto con el público, pues no parecen saber mucho de servicios para diabéticos, ni de tampoco si hay servicios bilingües o no. Tienen una hotline, pero no me pudieron dar el número de la hotline, que están escasos en personal que hable español. Bueno, pues nos fuimos a Imperial a tocar puertas en Imperial. Tampoco tienen una división que se haga cargo de ofrecer servicios directos para los latinos. Tampoco tienen algún programa de combate directo a la diabetes. Lo tuvieron por allá hace algún tiempo, por ahí encontré rastros en el internet. Pero actualmente como que pues nadie parece saber si hay un programa sobre la diabetes en ese condado, que es capital, o sea, epicentro de la diabetes, hay que estoy aclarando, ¿no? Pues quizás logren conseguir a alguien que hable sobre este urgente y agudo problema, pero eso pues, se va a llevar un poco de papeleo, de trámites, algunos días de espera. Así que, en resumen, pues en esos condados, los condados del problema, no estuvieron preparados para atender nuestra petición. Esa es la situación en los condados que han sido identificados como el epicentro de la crisis de diabetes entre los jóvenes. Así que, así como vamos a salir de perico perros, decía mi abuelo. Bueno, vayamos con José, que nos llama desde Merced, de Norte de California. José, buenas tardes.
Bueno. Buenas tardes, Samuel. Mira, yo quería, de ahorita por lo que está diciendo la persona que está ahí contigo, tengo un sobrino en Los Ángeles que el año pasado él comenzó a dejar la dejó la soda, dejó la carne. Nomás comen ahorita, a la mamá le da por lo que es pescado y pollo, es lo único que él come. Él pesaba, con 17 años, pesaba 220 libras. Ahorita pesa 160 libras porque dejó el agua, dejó la soda y dejó la carne. Y es algo que ahorita mucha carne piensa que es un lujo comer soda y tomar soda y comer carne.
Yo tengo bueno, esto de la carne ya se refiere, José, seguramente a las carnes rojas, ¿no?
Sí, dejaron las carnes rojas. Yo tengo mis hijos, les gusta mucho la, y les digo, y uno de ellos tiene problemas de obesidad, también está, tiene, trae algo de peso arriba y no quieren dejar las carnes. Pero hasta que no aparezcan como ahorita con el prediabetes, es cuando van a querer, pues van a estar a tiempo, pero ojalá y estén sus chequeos como debe de ser, ¿verdad? Lo que sí, pues yo le recomiendo a todo el que pueda dejar la soda, que podamos dejar la soda, porque yo también soy re bueno para la soda, y también traigo algo de sobrepeso, pues sí tenemos que dejar la soda y cambiarla por el agua.
Ahora, en su caso, este sobrino que decidió tomar su peso en sus manos, digamos, controlar su salud, ¿lo hizo por el problema de obesidad, al ser diagnosticado con obesidad o por qué?
Él lo hizo porque pues se empezó a fijar, seguro las muchachas, y le hizo que estaba llenito, ahora está bien delgado. Él dijo, no, voy a dejar la carne. Me dijeron que el que le da la nutrición en la escuela, un nutricionista que le estaba dando a los obesos que estaban obesos de peso. Él está en clases especiales porque él es corto de vista. Y fue lo que le dijo el nutricionista, tienes sobre de traes o algo, vas al rato, ahorita estás bien, todo está bien, pero si puedes caer al prediabetes, si no, dijo, ¿cuál es la forma que puedo yo hacerlo? Y pues se le juntó todo, porque ahí por ahí una muchachita empezó a volar con él, y él se le hizo que estaba llenito, y para quedar bien con ella, pues empezó a dejar, el hijo a la mamá que ya no quería carne roja, ni quiere comer en la calle, agua. Y la mamá le prepara pescado y pollo, es lo que más, ya no quiere carne roja. Y hoy mi hermana me dijo, gracias a eso, ayer, sin embargo, estamos platicando, me dijo, ya ahorita Chu trae 160 libras nada más, ya perdió en un año 60 libras.
Oiga usted, y él es un joven adolescente todavía, ¿eh?
Sí, bueno, sí, ahí está, ahorita tiene 18 años, acaba de cumplir los 18 años.
Sí, no, pues ahí a veces son estos muchachos, los jóvenes, adolescentes, los que nos están poniendo la muestra. Tengo también un sobrino que justamente puede compartir una historia muy parecida a la que nos ha contado José, y que sea cual sea la razón que él haya tenido, por lo visto tuvo como razón mejorar la imagen, ¿eh? Pero a final de cuentas llegamos a lo mismo, ¿no? Logró controlar su salud, a final de cuentas logró invertir en su salud hacia el futuro, algo que seguramente pudiera tener un impacto a nivel completamente de toda la familia, no lo dudo, José, ¿no? Seguramente es una fuente de inspiración para el resto, ¿no? Muy bien, ¿algún comentario que tuviera sobre el testimonio que nos acaba de ofrecer José, Sergio?
No, aplaudo el esfuerzo. Eso es lo que estamos buscando aquí en el California Center for Public Health Advocacy, que en las escuelas se promueva el ejercicio, el cambio de vida, evitar los refrescos. Especialmente vemos que el marketeo de refrescos es muy grande hacia los latinos, y es algo que nos gusta bastante. Pero hay que cambiar el estilo de vida porque, o sea, vamos a una situación crítica. Hay que enfrenar y darnos cuenta de qué nos está pasando.
Bien, sobre eso seguiremos al final de esta plática. Volveremos sobre el asunto de las sodas, el particular peso que tienen las sodas, la particular responsabilidad que tiene el consumo de sodas en toda esta enorme crisis de diabetes en nuestra comunidad. Me llamo José desde Calexico, en la frontera. José, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, mi comentario es de... A mí me tocó trabajar mucho en las escuelas. Y yo notaba, y todavía ahora que mis sobrinos van a la escuela, noto que les dan mucha comida chatarra, dicen que es comida nutritiva, y es mucha comida que les dan de lata, las verduras y todo eso que les dan. Y aquí mi sobrina va a la high school y le pregunto qué comieron, que les dan hamburguesas o pizza, es la comida que les dan, ¿no? Y no nos dan así como años para atrás. Las señoras que trabajaban en la cocina les daban ahí mismo, así en ellas las comidas. Y ahora todo lo que les dan es comida enlatada y que macarrones. Y los niños, muchas ahí la dejan, pues nomás la
prueban. Sí, de repente se ponen a traficar el ketchup como si fuera tomate, ¿no?
Sí, y pues, ¿qué es lo que trae todo eso? También trae azúcar y muchos conservadores, ¿verdad? Y pues yo le digo, pues de nutritiva no tiene nada. Muchos niños mejor prefieren llevar de sus casas algo de lunch. Yo digo que pues deberían de mejorar, importante. No nomás que sea de publicidad. Que están comiendo sanamente los niños en las escuelas. Deberían de pues empezar por darles comida en realidad nutritiva, ¿verdad?
Y a lo mejor eso iba a ayudar. Una parte importante. Una parte importante de todos esos supuestos disque alimentos, ¿no? Las sodas y los enlatados, etcétera, son todo menos alimentos verdaderos, ¿no? ¿Algún comentario que tuviera, Sergio, sobre la responsabilidad que le corresponde a los gobiernos escolares en este asunto de atajar la epidemia?
Ese es un problema muy grande. Ahorita la escasez de fondos para establecer comidas nutritivas en todas las escuelas, especialmente en zonas donde los recursos de la población son bajos, es un problema que no nada más afecta aquí en California, sino en toda la nación. Llamar la atención a que existe el problema es algo que nosotros estamos buscando hacer, y esperamos que con nuestro estudio que acabamos de sacar, que eso ayude a empezar las pláticas necesarias para hacer el cambio.
A servir como campanazo de despertar, digamos. Vayamos con Rafael, que nos llama desde Modesto. Ahora sí esperamos tenerlo en la línea. Rafael, buenas tardes.
Ah, sí, muy buenas tardes. Sí, sí, sí me escuchas por ahí, Samuel.
Perfectamente. ¿Qué tal, Rafael?
Oh, pues muy bien. Muchas gracias ahí por la oportunidad y pues sobre todo... Estaba escuchando por el programa y la persona que tienes ahí, el creo que es el doctor. Mira, lo que más se mira, sobre todo estaba escuchando donde hicieron esos estudios, pues desgraciadamente es en las áreas donde más población hispana se encuentra. Entonces por eso a veces se refieren pues a que la población hispana está prediabetes, pero hay una falta de responsabilidad ahí de los gobiernos, porque en esas áreas a veces no se encuentran áreas de recreación, sobre todo para los niños. Las comidas en las escuelas son de pésima calidad, no se encuentra. Yo tengo un nietecito por aquí, es Modesto, y seguido lo llevo va en primer grado, y la comida que les dan allí pues desgraciadamente no es una comida saludable para un niño que va empezando a crecer, para crecer saludable. Entonces no tienen mucha actividad tampoco. Todo eso miro yo que es una falta de responsabilidad de los gobiernos, tanto estatales como escolares, para que haya más actividad, sobre todo desde los jóvenes cuando están en una edad de la high school. Es cuando más actividad necesitan, porque es cuando más empiezan a desarrollarse y cuando se empieza a comer de todo. Entonces si no se tiene actividad física, pues desgraciadamente en 2-3 años el joven va a estar sobrepeso. Y si no hay, las escuelas les tienen deportes, que es lo principal a los jóvenes, para que entren a un deporte en la escuela, tienen que tener muy buenas calificaciones. Entonces allí es donde las escuelas están fallando, Samuel.
Así es. Muy bueno, muchas gracias por este comentario y esas anécdotas sobre su nieto de primer grado. Dice que se va encontrando con comida muy diferente a la de la casa, ¿no? Lejos de ser una comida que le vaya a ayudar a ser un hombre fuerte y sano hacia el futuro. ¿Algún comentario sobre algunos de los puntos que mencionó Rafael? Tienen que ver obviamente con la responsabilidad de los gobiernos. El gobierno también tiene que tomar cartas en el asunto y diseñar, ¿verdad?, planes urbanos apropiados para que la población se libre de este tipo de males, ¿no?, la diabetes. Y en ese sentido, las áreas verdes, los parques de recreación, pues juegan un papel muy importante, ¿no?, en la promoción del deporte entre la ciudadanía local y muy especialmente entre los jóvenes, Sergio.
Sí, completamente de acuerdo, Samuel. Es parte del trabajo.
Y esto tiene que ver con Política, tiene que ver con política, con participación ciudadana.
Sí, frecuentemente encontramos que en distritos, al acabarse el día de la escuela, cierran todo y todos a su casa. Y quizás las canchas de la escuela son las únicas que hay en la zona y los niños entonces no tienen dónde jugar. Lo que nosotros tratamos de promover es que las escuelas, los campos se mantengan abiertos después de las horas escolares para que los niños tengan dónde jugar, dónde desarrollarse físicamente, porque en muchísimas zonas no hay zonas verdes, no hay parques, no hay recreación para los niños, donde haya alguien que los dirija y que los enseñe, aparte de, si no sea que uno tenga que pagar para que sean parte de un equipo. Pero lo que nosotros queremos es que sea un acceso completamente libre hacia todos.
Muy bien. Bueno, seguiremos con esta plática, amigos radioyentes. Tenemos en esta ocasión el asunto de la diabetes y muy en particular el asunto de la prediabetes. De la prediabetes, tomando en cuenta estas cifras con las que pues nos han salido estudiosos de la Universidad de California en el campus de Los Ángeles sobre el estado de California, que muy bien se pueden aplicar al resto de la nación, tomando en cuenta de que este es un mal, la prediabetes y luego la temida diabetes, que está quejando por igual, sobre todo a las zonas de color, zonas comunitarias de color en todo el país. Y lo más preocupante, lo más inquietante, es de que una enfermedad que antes la asociábamos pues con los 50 años, con los 60, 70 años, cada día más está pasando a convertirse en una enfermedad muy vista, muy diagnosticada entre nuestra juventud. Eso es lo más inquietante y ahorita le diremos por qué. Vamos a pausa, regresamos con más en un minuto. Amigos en Divierta, edición de salud, una edición que en esta ocasión es auspiciada gracias en parte a The California Endowment. Le estamos echando foco central al asunto de la diabetes con énfasis particular en un dato que acabamos de sacar de un estudio recién puesto en circulación, y es el dato de que en California la mayoría de la población, el que no es diabético es prediabético, mayoría de la población. Y pues una gran cuota de estos prediabéticos, sobre todo, la están poniendo nuestros jóvenes que van en ruta hacia la diabetes. Nos acaba de aclarar nuestro invitado que eso no significa que sea una condena inevitable, una condena irremediable, pero para eso hay que hacer algo. Y vamos a ver si de veras se está haciendo algo con ganas, con voluntad, allá afuera, entre las familias, entre los ciudadanos, y además, sobre todo, entre los gobiernos, ¿no?, que son los que tienen los recursos. Esto comentamos. Si usted gusta ser parte de la plática, el número marcado es el 1-800-345-4632. Antes de seguir pasando con los oyentes, solamente quiero que nos aclare un dato. Le comentaba hace un momento a los oyentes, Sergio, de que para los científicos descubrir que hay tantos jóvenes que van rumbo a la diabetes es de muy especial preocupación. Háblenos de las razones por las cuales resulta inquietante contraer la diabetes a edad más joven.
Lo inquietante es que nunca antes se había encontrado esas cifras en la población joven.
Pero además, por ahí nos dicen en su estudio de que contraer la diabetes a edad más joven significa de que las complicaciones luego de la diabetes van a aumentar.
Sí.
En comparación a quien la contrae a los 50, 60 años, ¿no?
Claro, pues porque son más años de vida que
existe la diabetes. Una persona de 50 años, 60 años que contrae diabetes tipo 2, digamos, está en la tercera etapa de su vida, en comparación a una persona de 20 años o más joven de 15 años, está en su primera etapa. Entonces es toda una vida donde la diabetes se va desarrollando y las complicaciones son más severas.
Así es, eso es un poco aterrador, esa perspectiva. Vayamos con los oyentes. Mariela nos llama desde Van Nuys, por allá en el área de Los Ángeles. Mariela, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es Mariela. Gracias, muy amable. Mire, estoy hablando porque mi hijo, él pesaba, mi hermano me dijo, mi hermano es José, mi hijo pesaba más 220 libras. Y lo llevé al doctor y siempre le encontraban la presión alta y le decían que es peligroso para que pudiera tener diabetes. Y yo tengo miedo, me dio mucho miedo que le diera diabetes y él más que todo, porque él ya tiene 17 años. Y se puso él, como dicen aquí, las pilas, dejó de comer cosas que le hacían daño. Él ahorita toma pura agua y él ahorita está en 166 libras. Y no toma nada de soda. Él descontinuó.
Toma pura agua en vez de sodas, en vez de bebidas. Pura agua natural. Ya. Oiga usted, 17 años,
¿eh? Yo estoy muy contenta porque al principio me preocupé porque sí bajó demasiado, de pesar 200 y algo. Ya ahorita es 34 y antes llegó hasta el 38 de talla de pantalón.
Del 38 bajó al 34 en la talla del pantalón. ¿Y él saludable y fuerte?
Sí, pero él también ayuda mucho a su padre a trabajar los fines de semana. Sí. Se va a trabajar al jardín.
¿En qué consiste la dieta que adoptó?
La dieta que él hace no es tanto dieta, simplemente que él en la escuela, él come saludablemente, o sea, diario se lleva su comida de la casa, no come comida de la escuela. Él nunca ha descontinuado por sí, o sea, 100% las harinas, no, porque en tu dieta siempre tienes que tener poco de todo. Entonces, él ya no se come un burrito, pero eso es todo. Él come ensaladas, él come pescado, lomo de puerco sin grasa, asados en el vapor, con su vapor propio.
Carne roja,
trata
pero
de comer
magras.
Saludablemente y pues... Vaya. ¿Qué más testimonio puedo dar? Es eso, lo único. Vaya. Que...
Así que ha eliminado la comida chatarra. Ha de ser inspiración seguramente para el resto de ustedes. Muy bien. Bueno, gracias, doña Mariela, por compartir esa experiencia con nosotros. Sí se puede, dice un joven de 17 años.
Las mamás, que no les arrimen jugo a sus hijos, eso es todo. Y que traten de llevarlos, como dicen, si van a ir a comer a una comida que les haga daño, que traten de comer lo más sano posible.
Por ahí se empieza a también de tratar de ejercer dirección en el interior de la familia, en ese sentido, en el área nutricional, en el área alimenticia, en el área de la salud. Muchas gracias por compartir este testimonio, doña Mariela. Pedro nos llama desde Santa Rosa. Buenas tardes, Pedro.
Sí, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta?
Buenas. Sí, mire, mi comentario es tocante a lo que está sucediendo. Más que nada, se ocupa mucha participación que participen en la escuela, porque a veces nosotros estamos completamente ignorantes de esa manera porque no participamos. Por eso todo es diferente. En otra de las cosas, si no trata uno de sembrar su propio jardín, aunque sea una planta o dos de jitomate, las grandes compañías siembran más chatarra, más jitomate, porque nadie lo quiere hacer. A veces en un bote, en cualquier lado, se puede poner una de chile, una de jitomate, lo que le guste a usted. El jitomate se puede enfrascar, no le pasa nada, no lleva nada, no tiene que hacer nada para enfrascar. Y ahí tiene jitomate para todo el año. Y a veces la gente, pues, dice, ¿para qué siembro? Está barato. Pues sí, a veces está afectando a los trabajadores, que les paguen menos, y las compañías grandes echándole más químico a las plantas porque no alcanza. Cuando se puede sembrar con una planta, puede sacar usted si más o menos una caja o dos de jitomate, la puede enfrascar, no tiene que preocuparse.
Gracias por compartir esa idea al aire, don Pedro. Efectivamente, plantar su propia hortaliza, unos jitomatitos o chilitos por ahí en maceta, también seguramente pasan a contribuir a la buena alimentación, a un buen plato sobre la mesa. Gabriel en Napa, California. Buenas tardes, Gabriel.
Buenas tardes, Samuel. Felicidades por su programa. Tengo dos comentarios por hacer. Mira, mi esposa trabaja en las escuelas, dando lonche a los niños. Y veo que la mayoría de las personas hace mucho énfasis en las comidas chatarras que les dan en las escuelas. Y quiero aclararles algo. En las escuelas les tienen verduras, frutas. Sí es cierto que les dan pizza, hamburgers, una o dos veces por semana. Y dice mi esposa que se encuentra con niños que se cruzan, cuando no hay lo que les gusta, que quieren una hamburger, se cruzan de mano y piden demandan por decir pizza. Quiero pizza. No hay pizza, niño, hoy es eso. ¿No? Agarra fruta, agarra ensalada, lo que tú quieras. Y se niegan completamente. Otra cosa es de que la comida que les dan ahí no es obligatoria. No, los papás pueden mandar su lonche a los niños, lo que ellos decían. Ahora, sí. Otro de los problemas es de que es un problema muy grande que los papás a veces no pueden pagar 60 o 70 centavos por día por el lonche de los niños. Están siempre, dile a tu papá que le mande lo que debe de esta semana, o si no, ya mañana no te vamos a dar lonche, niño.
Yeah. Muy bien, ahí dejaremos su comentario, don Gabriel. Aquí esto se requiere colaboración familia, escuela. Aquí sí que solamente una buena colaboración entre ambos puede garantizar que también en este terreno, el terreno de la alimentación, pues haya buenos resultados, es lo que nos sugiere Gabriel. Gracias, Gabriel. Emilio Enceres. Bueno, voy a tomar las últimas dos llamadas, les pediré brevedad a los oyentes. Emilio Enceres y luego el señor López. Adelante, Emilio.
Sí, bueno, yo tengo un comentario, porque muchas de las veces nos excusamos, le echamos la culpa al gobierno de que no comen bien, pero si se ve usted en las casas, la casa, lo que cocinan en la casa, quiere decir mucho, porque yo he visto muchas personas, donde quiera que van, ya tienen la mentalidad de que vamos por todos lados pizza. Entonces, lo que debemos de tener más atención nosotros los padres, qué clase de alimentación les damos en la casa. Ese es mi comentario, porque muchas de las veces le echamos la culpa al gobierno, sí, que no tiene parques.
Claro. No, hay que ejercer dirección también ahí. El gobierno tiene una responsabilidad enorme y entre ella también la responsabilidad de promover programas de educación hacia los padres y hacia los muchachos, los educandos sobre ese terreno, la alimentación. Pero definitivamente sí, su punto es muy bien hecho, que es qué tal la responsabilidad que le compete a los líderes de la casa, no a los padres de familia, a la hora de diseñar efectivamente el menú en su casa y la selección en el refri, en la despensa, todo eso es importantísimo. Gracias. Señor López en Lamont, adelante, señor López.
Sí, buenas tardes. Mi comentario sobre la enfermedad diabetes es en cuanto a lo que nos tenemos que solidarizar con los familiares que viven en casa. No solo él debe de evitar el refresco, sino toda la familia, ya que la diabetes no solo es una enfermedad hereditaria por genética, sino también por tradición. Es muy difícil para un paciente con la enfermedad o con la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la grasa alta, solo él hacer el cambio. Si nos sumamos a él y todos comemos lo mismo, les es mucho más fácil. Gracias, era mi comentario.
Muchas gracias por su comentario, señor López. Bien, Sergio, a manera de conclusión, algún comentario final acerca de las recomendaciones emitidas por la comisión autora de este reporte?
Pues nuestra recomendación es que hasta que el gobierno se adelante y empiecen y las aseguradoras empiecen a cubrir estos programas de educación, hay que tomarse en cuenta que el cambio empieza con uno y no esperar que los programas nos lleguen, sino que hay que cuidarnos porque no nos están cuidando. Y hasta que llegue ese momento, tenemos que informarnos, recurrir, por ejemplo, a los niños que han recurrido, los nutrólogos de las escuelas. La información está ahí. Lo que es
tener que buscarlas, a que el gobierno, las escuelas estén en la situación donde nos puedan proveer lo que necesitamos.
Y sí se puede, definitivamente, sí se puede, es el llamado que nos hacen los oyentes. Muy bien, Sergio Cepeda, muchísimas gracias por tu presencia en Línea Abierta.
A usted.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues bien, amigos, nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
Este programa es parte de la serie de salud que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA.
Pues ya escuchamos, amigos, en la voz de Sergio Cepeda, las frías cifras, la cruda realidad que nos dan los estudiosos de la salud. Pues bien, ¿cómo deben leer esos datos nuestras familias? ¿Qué lección debemos sacar para impedir que nuestros jóvenes, sobre todo los más desasegurados, sigan la pues inquietante ruta que, según esos informes, les está deparada, la ruta de la diabetes y de sus perniciosas consecuencias? ¿Cómo identificar a tiempo la prediabetes y cómo evitar que se complique y se convierta en diabetes a gran escala? Pues para darnos una idea de los recursos que tienen las familias a la disposición, hemos invitado de último momento a nuestra ya habitual comentarista de salud, Nancy Gómez, y es directora regional para el sur de California de la organización no lucrativa Health Access, una entidad que aboga por el derecho a la salud. Nancy Gómez, como siempre, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Nancy, pues ¿cómo recibe usted las novedades? Mayoría de adultos diabéticos o casi, la tercera parte de los jóvenes ya son prediabéticos, los adolescentes cada día más diabéticos. ¿Qué sentimientos le causa esto?
Bueno, es preocupante, considerando que hay un montón de personas, niños, adultos latinos que todavía no tienen ningún tipo de cobertura médica. Y esto es algo, sí hay diabetes que es hereditaria, pero la diabetes que está subiendo, y más que todo en los latinos, y sobre eso más que todo en los niños, es el diabetes tipo 2, que es totalmente prevenible, que es causado por la obesidad, por falta de ejercicio. Bueno, eso es aparte, ¿no? Pero queremos, para tratar de que esta epidemia no siga creciendo, además de hacer todas las cosas que recomendó el señor que estuvo hablando, tal como ejercicio, comer mejor y todo eso, si ya está diagnosticado o piensa que su hijo o usted puede tener prediabetes, vayan al médico, vayan a las clínicas comunitarias. Y lo más importante es que si sus niños no tienen cobertura, ningún tipo de cobertura médica, ahora a partir del 1 de mayo, todos los niños que residan en California van a poder inscribirse al programa Medi-Cal, siempre y cuando sus ingresos lo permitan, ¿no? Pero se estima en este momento que hay más o menos 200.000 niños indocumentados en California que no tienen cobertura completa. Quizás más de la mitad de ellos tienen cobertura del medical de emergencia, pero el medical de emergencia no provee servicios que son este tipo de preventivos, ¿no? Digamos. Entonces, importantísimo que las familias anoten a sus niños, que no tengan miedo de que van a ser reportados al servicio de inmigración o a la policía, o mucho menos. Eso está prohibido por ley y está escrito en la ley que escribió el senador Ricardo Lara, y que firmó el gobernador Jerry Brown.
Así que para ganar tranquilidad, para evitar la amenaza de la diabetes, todo esto comienza con una visita al doctor, y para muchas familias pues esta es una cuesta muy difícil. pero para muchas familias, nos está comentando ahora Nancy, pues estas dificultades, esta cuesta arriba, a partir del 1 de mayo pudiera llegar a despejarse, a allanarse. Medical tendrá puertas abiertas para todos los niños que se inscriba sin importar sus documentos. Obviamente tendría que también reunir los requisitos de ingresos, ¿no?, y otro tipo de requisitos, pero las puertas se han abierto de par en par en Medical a partir del 1 de mayo, ¿no?, para otra vez empezar con una visita al doctor. Ahora, tomando en cuenta de que este asunto de la diabetes, sobre todo, es asunto de prevención, ¿no? Este asunto de evitar llegar al terreno de la diabetes comienza por cuando menos que al muchacho o a la muchacha le diagnostiquen que tiene prediabetes, o sea, que está en riesgo inminente de pasar a ser diabética. Estos servicios, los servicios de prevención, de asesoría de nutrición, ¿están incluidos dentro del Medical y son gratuitos?
Sí, por supuesto están incluidos. Cuando uno lleva a su niño a hacerse un chequeo anual, por ejemplo, se le toman muestras de sangre para hacer este tipo de examen, tal cual otros exámenes también. Es gratis, sin costo, para aquellas familias que estén bajo el nivel de 138% de pobreza que establece el gobierno federal. Hay ciertas familias que ganan más, porque los niños pueden inscribirse a Medical, aunque si ganan menos de 266% por ciento del nivel de pobreza. Eso ya incluye gente de la clase media. Esa gente tiene que pagar una mínima cuota, creo que son $13 mensuales, no más de $24, pero eso cubre todo tipo de servicio médico ofrecido por Medical. Y Medical es aceptado por la mayor parte de todos los hospitales, todas las clínicas comunitarias. Hay ciertamente doctores que están en una práctica privada que no aceptan Medical, pero eso no quiere decir que no hayan hospitales o doctores que sí acepten. La gente tiene que buscar. La gente tiene opción de anotarse en un managed care, Medical de managed care. Tiene opción para ver qué doctores están en ese programa. Pueden elegir Blue Cross, Blue Shield, Health Net, y pueden de antemano ver qué programa les conviene, dónde hay doctores que estén cerca de donde viven y dónde hay especialistas. Y todo eso, el programa solo se está ampliando, se está haciendo también más transparente.
Claro. Y a propósito de jóvenes, tomando en cuenta de que hemos iniciado este programa con las novedades sobre los jóvenes adultos que cada día más están resultando aquejados o diagnosticados con problemas de prediabetes, pues una de esas poblaciones de jóvenes seguramente es la de los jóvenes inmigrantes que actualmente se encuentran beneficiados por el permiso de la acción diferida, los llamados DACAmentados. Para ellos también hay buenas noticias, al menos en el estado de California, ¿no? Ellos pueden acceder, pueden solicitar y acceder el beneficio del Medical aquí en este estado.
Correcto. Y hay muchas personas que todavía no saben eso. El año pasado estábamos teniendo problema incluso con el condado, porque algunos de los trabajadores que iniciaban estas aplicaciones tampoco sabían y estaban rechazando a estos jóvenes, pero creo que ese error ya se ha arreglado. Así que si usted conoce, o su hijo, o usted mismo son parte del programa Dreamers, aquí en California, por ley, toda persona que está calificada bajo ese programa también califica para recibir servicios de Medical. Así que les recomendaría que definitivamente averigüen, vayan a la oficina del condado, vayan al sitio de la red Cover California y se anoten y pidan información. Porque sí, sabes, necesariamente sabemos que no todos, que hay un gran número de Dreamers que simplemente no están cubiertos.
No están cubiertos al momento, no se han presentado.
Simplemente no saben.
Ajá. Y bueno, es precisamente ese seguro, esos servicios preventivos, servicios de asesoría con nutrición, esas visitas al doctor para exámenes, para chequeos médicos, son justamente los que pueden llegar a mantener problemas tan terribles como el de la diabetes a la distancia, mantenerlos, cuando menos identificarlos, a tiempo, ¿verdad? Y aquí un par de recursos que ya están, bueno, un gran recurso que ya está disponible para muchos dentro de nuestra juventud, que es el servicio de Medical, disponible ahora a partir de mayo para todos los menores, sin importar sus papeles, y el Medical también disponible para los DACA mentados, los jóvenes beneficiarios de DACA también pueden accederlo si es que lo solicitan y si es que reúnen las calificaciones. Pues no me resta, Nancy, más que agradecerle como siempre por su presencia en Línea Abierta.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, que esté usted bien. Pues bien, amigos, ella fue Nancy Gómez, representante, voz de la organización Health Access, una organización no lucrativa en el estado de California que defiende el derecho a la salud. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Que sigan pasando todos ustedes un muy feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.